Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en la segunda hora de Madrid Directo y vamos a recibir aquí a tres amigos que creo que están de aniversario. En estos momentos cumplen 40 años. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué te parece cumplir 40 años en un escenario?
Pues mira, en un país como el nuestro, que lo de... somos malos conservadores. Ya verás por qué, qué noticia tenemos hoy de Estella, el cogollo de Navarra. Pues cumplir 40 años es toda una vida y es maravilloso, porque eso significa que han estado tantos días y tantas horas, escenarios, carreteras, y 40 años, eso ya tiene título.
Tiene título y medalla. Pues Consuelo Font, que también tiene título y medalla.
Buenas tardes, no, aquí la única que tienes título y medalla eres tú.
Bueno, Maite López, que...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a decir que hoy nos acompaña Álvaro Urquijo, en un rato llegarán Jesús Redondo y Ramón Arroyo, pero que menos que decirle, Álvaro, eso de bienvenido, qué bien te sientan los 40.
Gracias.
Qué estupendo, con una niña pequeña. Si es que nada, como si no hubiera pasado los años.
Oye, pues aunque parezca un tópico, pero a mí se me ha pasado volando el tiempo y me parece que fue ayer cuando empezábamos. O sea, que tampoco hemos cambiado tanto mentalmente. Por lo menos los músicos vivimos una burbujilla de comportamiento infantil perpetuo.
Es verdad, esto tienes toda la razón. No solo los músicos, podemos extenderlo a todos los creativos. Mientras llegan tus compañeros, que vamos a hacer un repaso por vuestros 40 años, quiero que te diga Juan Carlos Pérez de la Fuente y quiero saber tu opinión sobre lo que ha ocurrido en Estella, porque tiene que ver con una rehabilitación de una estatua que ya, no sé si te has enterado, que no se parece San Jorge, ya parece un ninot. Vamos a saber.
Bueno, vamos a hacer dentro de nada un museo en España que se llame Valle Inclán, está en los museos, sigue existiendo. El Ecceomo, vamos a decir, sí, el de Borja ahora tiene su paralelo.
Su réplica, tiene
en
su
Estella,
réplica.
¿No? Un San Jorge del siglo XVI en la iglesia de San Miguel de Estella, pues ha sucedido una barbaridad. El párroco ha decidido encargar a una... pues una academia
de trabajos manuales,
encargarle la restauración de una joya
del siglo XVI.
El resultado, véanlo ustedes en internet, porque es algo que dices, nos hemos perdido la cabeza, que es un ninot. Y entonces, pero hay una pregunta aquí, porque ya...
O sea, ha pasado de ser San Jorge a caballo, con sí, su armadura, a ser...
Pues una cosa de niños, es lo ha hecho como un gris
niños
azul. Bueno, mira, lo ves... Y dices, no puede estar pasando
con cara
esto
de susto. Se parece algo al Ecceomo de,
claro,
de Borja.
Pero no,
tiene
los
mismos ojos.
A lo mejor, ¿no? Es que en realidad todo eso va encaminado a que un día se ponga en una ciudad determinada en España el Museo de los Horrores. Pero
no, Carlos, no es por... Quiero decir, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. A lo mejor no tenía mucho dinero esa parroquia para
poder
hacer...
No, pero eso no se puede hacer. Mira... He llamado antes de venir aquí, yo no conozco a mucho de la iglesia, lo primero que era, ¿qué hace la iglesia ante un caso de estos? Los sacerdotes de España no tienen ningún poder sobre la restauración de las tallas que se conservan para el culto, punto primero. Entonces, porque imagínate, claro, dependerá sino del gusto de este señor. Entonces, la Asociación de Conservadores y Restauradores de España ha presentado ante la Fiscalía una denuncia y van a por todas. Han dicho, hasta aquí llegó la riada, vamos a tomarnos en serio el patrimonio español. Oye, que es un patrimonio muy importante, ¿no?
Claro.
Y dice exactamente, en un comunicado, los restauradores recuerdan que las actividades sobre el patrimonio cultural están reguladas por la legislación estatal y autonómica, que obliga a protegerlo, valorarlo y difundirlo. Entonces, esto no puede ser. Porque dice, nos hace mucha gracia y se lo van a pasar en redes, te puedes imaginar. Pero
oye,
tengo la
que
sensación...
a lo mejor tienen más visitas. En Borja no ha parado de ir gente a ver ese horror.
Sí,
o sea...
pero yo sentía también vergüenza, porque dices, pobre gente que lo hace.
Pero
bueno,
viene
pues no
gente
tiene la culpa.
Hasta del extranjero. A ver, elección.
Mira, se nos ha ido la cachola. De verdad, es que hay que decirlo, luego me buscáis. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a decir? Yo no tengo nada en contra de esta señora. ¿Cómo se llama?
Con nosotros.
No, pero no, escúchame, no, es que he llamado y todo a cierto persona de la iglesia para decir, oye, ¿cómo se...? Porque es verdad que es patrimonio de la iglesia. Y dices, bueno, y el patrimonio de la iglesia, el patrimonio estatal que tiene... Y claro, está regulado. O sea, él, y me ha dicho, los sacerdotes, los párrocos no tienen ningún tipo de poder a la hora... Ellos veneran esa imagen, la custodian... Sin embargo, no pueden restaurarla sin pedir permiso a conservación de patrimonio de la propia iglesia que lo tiene. Ahí es donde, porque la ha sabido, bueno, en mi pueblo, y lo voy a decir, y a lo mejor, no, escucha, es que da la risa, es como que... Míralo, por favor, Consuelo.
Por favor, estamos viendo que parece también, podría ser una madre priora, ¿eh?
Una madre priora, escucha, parece el... ¿cómo se llama esta obra de Muñoz Seca? Sí, porque es ese tono.
Mira lo que dice, por favor, parece, Álvaro.
Parece un muñeco de Famóvil.
Parece un cómic de Capitán Trueno.
Exacto. Yo iba a decir La Venganza de Don Mendo.
O un muñeco de Famóvil, de esos, de los muñequitos de Famóvil.
Entonces, yo tengo la sensación, fíjate, que...
Mejor que Lecce Homo es... ¿Mejor?
Sí, es, pero lo del Lecce Homo, ¿sabes la reflexión que te lleva? Es que también nos han tomado el pelo con el arte moderno. Y a veces el Lecce Homo dices,
muchísimo.
Mira, claro, el Lecce Homo puede ser... No, vamos a decir, esto ya sé que es políticamente incorrectísimo, puede ser una gilipollez como mucho arte contemporáneo. Ya está, lo he dicho.
Bueno, decían que Lecce Homo se parecía a Kiko Rivera.
Pero fíjate cómo son vasos comunicantes.
La verdad.
Pero escúchame, cuando vayamos por las iglesias de España y entras y dices, Dios mío, tenemos un patrimonio único.
Maravilloso. Yo he estado en Palencia este fin de semana,
Palencia,
viendo
Cristo.
Todo
¿Has visto el Cristo
ese
que está enfrente
románico
del teatro principal?
Es absolutamente fantástico. El museo que tiene precisamente el museo eclesiástico tiene unas joyas y se van poco a poco restaurando y lo hacen profesionales. Lo están haciendo profesionales.
Y fíjate, y el Estado, hay que colaborar en las autonomías para que las iglesias tengan seguridad. Fíjate, ¿por qué? Porque se ha robado mucho, porque las iglesias, en las ermitas perdidas de España, se han robado verdaderas obras de arte. Y cuidado, en América, que se eche una ojeada, se nos han robado otro que han querido un poco más. Pero lo de esta vez, y luego, ¿por qué no da la cara el párroco?
Pobre hombre,
¿qué hará el párroco?
Un santuco.
Debe estar avergonzado.
Pero das la cara y dices, me he equivocado, por lo menos. Esto no volverá a suceder, como dijo el otro.
Y la pobre señora que hizo la restauración.
Pobrecilla. Pues era famosa. Pobre. Ya verás cómo darán becas desde el MoMA.
Estará encerrada en su casa.
Para dar en Estella un curso.
Ay,
¿le da usted
pena.
Un curso?
Dios esto sabe. Está sucediendo, Álvaro. Es que esto es el día a día. ¿Esto es así?
Bueno, la verdad es que... Es gracioso. No sé, peor, para mí es mucho peor destruir las obras de arte como hacen los terroristas islámicos.
Bueno,
esto
es...
Evidentemente.
Una cosa es que por un accidente que se haga una cosa graciosa y tal, y bueno, yo lo que Lecce Homo, la verdad es que yo he estado en Borja tocando y lo hemos visto y es como parece una pintura así surrealista, pero...
Parece una pintura de Picasso.
Sí. Pero es gracioso cómo le dejaron a esa señora hacer, que creo que murió la pobrecilla.
¿Ha muerto?
Creo que sí.
Del disgusto.
Pero se hizo muy famosa, durante un tiempo.
Sí.
Ella lo que quiso es limpiarlo y creo que se le borró todo y luego intentó...
No, allí en Borja están encantados, porque se han salido en el mapa de repente, con más notoriedad gracias a este caso.
Es cierto. Álvaro, como estamos pendientes de haceros este repaso por 40 años de secretos... vamos a dejar que pase Consuelo Font con algunas de esas noticias de sociedad. Por ejemplo, hay un nuevo reto en Cataluña para los Reyes este jueves.
Efectivamente, la entrega de los premios Princesa de Girona, que la han tenido que hacer en un espacio de un restaurante de los hermanos Roca, de los dueños del Celler de Can Roca, que ha sido, además esta semana ha sido proclamado el segundo mejor restaurante del mundo, porque la alcaldesa negó el Palacio de Congresos, es más, hizo obras para evitarlo y no había ningún espacio en Gerona para que se pudieran dar los premios Princesa de Girona, que además son unos premios que premian a los jóvenes emprendedores con 10.000 euros por disciplina. Y fíjate una cosa que a lo mejor la gente ignora. ¿Sabes uno de los premiados este año cuál es?
No.
Pues nada menos que Soleá Morente, la hija de Enrique Morente.
Hombre.
¿Eh? y la hermana de Estrella.
De Estrella.
Es la hija pequeña y es una muy buena cantante, una muy buena artista. Y bueno, y este año va a tener su premio Princesa de Girona a las Artes, o sea que creo que es muy bonito. Y luego, fíjate, hay que reseñar también otra cosa que a mí me ha parecido muy fuerte, que es que los dueños del Celler de Can Roca han recibido todo tipo de insultos, todo tipo de presiones, de amenazas por parte de los independentistas por ceder en alquiler su espacio, Más Marroc, para que se den estos premios. Fíjate, es muy curioso porque son, a mí lo he sacado este fin de semana en El Mundo. Uh-huh. Me parece una historia preciosa. Ellos son de una familia muy humilde, su padre era conductor de autobús y abrió un bar con su madre, que era cocinera de otro restaurante, y allí, en esa zona de Girona, un poco pues del cinturón industrial, una zona deprimida, ellos abrieron su bar, que se llamaba El Bar Roca, e iban todos los emigrantes andaluces, extremeños y demás, y allí no solo les hacían un menú que se extralimitaba muy mucho de lo que pagaban, e incluso a veces gratuitamente invitaban a gente, sino que se convirtió un poco en el centro de apoyo de esa gente que estaba fuera de su patria. O sea, fíjate lo que mamaron los dueños de este restaurante, que hoy es el segundo mejor del mundo, ha sido declarado en Londres la semana pasada, y que está haciendo realmente que Girona traspase las fronteras para ese, sobre todo para ese turismo gastronómico de lujo, que no tiene inconveniente en pagar, en esperar un año, que es lo que hay que esperar para ir a comer, o cenar al Celler. Y además, que tiene que pagar una media de 200 euros por comensal. Bueno, pues con... Fíjate, estos hermanos, que son tres, y además son hermanos súper unidos, uno es cocinero, el chef, el otro es el jefe de sala y sommelier, y el tercero, Jordi, el pequeño, repostero, en 2014 fue declarado el mejor repostero del mundo.
O sea, es una efectivamente.
Gente, de verdad, tan hecha a sí misma, tan emprendedora.
Pero han levantado la mano, han dicho, aquí se celebra, y creo que esto ha sentado bastante mal al independentismo.
No, te diré que la CUP les ha escrito una carta diciendo que, por favor, se repiensen el ceder su restaurante para un señor como el rey Felipe.
La palabra libertad brilla por su...
No, absolutamente nada, porque un poco yo de sobremojado. Este viernes veíamos como el rey inauguraba los Juegos del Mediterráneo, que son unos Juegos Olímpicos ahí en Tarragona, y bueno, este señor, el señor Torra, el presidente, no solo no acudía a recibirle, sino que le entregaba un libro donde supuestamente aparecían fotos de la represión del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es decir, esto es... y además se permitía el lujo de decir que nunca más va a ir la corona a actos del gobierno catalán, pero bueno, vamos a ver, yo creo que todo tiene un límite. Y hay que decir, ole, por el señor monarca nuestro, que está teniendo la valentía de no dejar de ir a Cataluña. Yo creo que eso se lo tienen que reconocer algún día los catalanes.
Los artistas tenemos mucho que decir en todo esto porque hay mucha gente callada. Ayer se hizo un acto en el cementerio de Madrid, en la Sacramental de Santa María, un gran homenaje a Jardiel. Verás, no, ahí estaba Mota y tal, maravilloso, Pepe Villuela. Cuando dirigía el Centro Dramático Nacional encargué a Sergi Belbel una gran adaptación de teatro de Madre el Drama de Jardiel. Cuando le nombran director del Teatro Nacional de Cataluña, lo llamo a felicitarlo y digo, bueno, ahora podrás poner a Jardiel, que eres un enamorado, y me dice, no me dejan ponerlo.
Vaya.
Viva la libertad.
Entonces, de verdad, esto. Madre mía. Pero ¿por qué hay miedo a decirlo? Esto no es de derechas ni de izquierdas.
No.
Esto se llama que el nacionalismo es trasnochado, de verdad, mientras que queremos hacer una Europa de verdad, libre, sin fronteras. Estamos con todas estas cosas y luego falta de libertad.
Te voy a decir una cosa. John Roca, el chef, que es un poco el más afamado de los tres hermanos, da cursos en Harvard sobre cocina. Va al foro de Davos y todos los mandatarios le escuchan. ¿Tú te crees que él va a comprender o a concebir? Están muy molestos, están muy dolidos, ya lo han dicho, oye, que un restaurante es generosidad y que ellos no hacen política. ¿Tú te crees que va a entender este señor? Hacen además una cosa preciosa, que es que van por el mundo, ellos son embajadores de la ONU, y entonces van por el mundo cocinando.
Cierran el Celler de Can Roca y se trasladan a cualquier país del mundo.
Países y cocinan. Con,
y no se dan cuenta que está llevando al pueblo catalán a cualquier rincón del mundo y que es que está
más internacional es imposible, más cosmopolita es imposible y más hechos a sí mismo de una familia humilde, imposible. O sea, esta es la gente esta es la gente que yo quiero.
Totalmente.
Claro, esta es la gente que a mí me gusta.
La gente trabajadora, claro. Como los secretos que cumplen 40 años y están aquí para celebrarlo con nosotros. Antes esto.
Madrid Directo, con Nieves Herrero. Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: "Joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú". O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo dos clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Cumplen 40 años, se lanzan a la carretera, es una gira aniversario a la que han llamado Una vida a tu lado. Álvaro, te doy otra vez la bienvenida. Ya están aquí Ramón, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Y Jesús.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
¿Sí? ¿Empezamos ya a tope o un pelín cansados por el calor? ¿Os afecta el calor?
Sí.
¿O no? Sí,
a
¿no?
Mí sí.
Sí.
A mí muchísimo.
Bueno, nosotros hemos venido, hay que decirlo, en un coche sin aire acondicionado.
¿Pero qué me estás contando?
Entonces nos ha afectado grandemente.
Pero qué barbaridad.
Oye,
leí un artículo científico verdadero que había hecho un estudio con gente de matemáticos y tal. A unos les ponían mucho calor y a otros mucho frío, y a otros normalito, fresquito
y
bien.
¿Y qué pasaba?
Pues que los que tenían mucho frío y mucho calor no daban una. Y los que estaban a gusto, pero en tiempo, le ganaban los del medio, o sea, los que estaban bien. Por eso llevo en el escenario dos ventiladores para no pasar calor nunca, te lo juro, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Lleváis dos ventiladores?
Yo el calor lo llevo fatal, lo reconozco.
Vaya, pero hasta el punto de que te puede hacer olvidar una letra,
pero estoy incómodo, no rindo bien, estoy como si un jugador de fútbol, ahora que estamos con el Mundial, pues en vez de empezar fresco el partido, empezara con medio tiempo ya hecho, cansado, ¿sabes? Como me agota, ¿no? Y el calor, pues lo llevo bastante mejor el frío, la verdad.
Claro, pero además un calor así, ¡clar!, ¿no? Tan de golpe. Oye, contadme, ¿cómo estáis de ánimo, de todo? ¿Queréis arrasar, comeros el mundo?
Pues imagínate, somos primer grupo que va a hacer un Within Center aquí en Madrid con escenario 360, que es circular, bueno, no es circular, es un cuadrado, pero nos ven por delante, por detrás, por todos lados, con invitados internacionales, con Jackson Browne, con Ron Sexsmith, con con Lou Marini, saxofonista de los Blues Brothers, con Albert Hammond, que viene con nosotros también.
Hombre, por favor, qué lujazo.
Luego va a haber de todo, va a haber invitado sorpresa, va a haber... La verdad es que nos lo hemos trabajado bastante bien y eso es una parte de la gira que van a hacer por 10 ciudades en total, con este formato, no central, pero sí del mismo repertorio y con pantallas de vídeos y con un poquito más de... un poco de homenaje y un regalo al público, porque tú piensas que 40 años, si estás en el escenario 40 años, no es por ti, es porque quieres, ah, voy a estarme 50, no. Es porque hay gente que te lo permite, gente que te quiere, que te escucha, que muy pacientemente va a pagar su entrada, a verte, a comprar tus discos, ¿no?
Y claro.
De hecho, el repertorio lo hemos hecho a través de informándonos a ver qué es lo que quiere la gente escuchar, ¿no? Y es un repertorio que por primera vez en la historia no lo he hecho yo, lo ha hecho
el público.
Lo hemos consultado a las bases.
Estáis muy a la última, ¿eh? Y las bases que básicamente que os han dicho. Hombre, perdón, que, mira, es que aquí nos tenemos que callar. Perdón, ¿eh?
Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas.
Yo tengo que decir que cuando escucho esta canción casi se me saltan las lágrimas, la verdad.
A mí todavía me emociono con cualquier canción de Enrique. La verdad es que no es fácil, pero también hay que reconocer que poca gente, casi a puntito de cumplir 20 años de que no está con nosotros, bueno, puntito, tanto un año... nunca ha estado tan vigente,
tan presente, ¿no?
Y nuestra música, oye, yo lo reconozco, no me importa en absoluto decir que me gustan muchísimo las canciones que hizo mi hermano con Los Secretos y porque no esté, no vamos a dejar de tocarlas, ¿no? Y son el buque insignia de nuestras...
Pero han pasado 20 años,
¿sí?
Y la gente se abraza a vosotros, que te he cortado antes, Ramón, y... No. Y la verdad es que hemos hecho de estas canciones, son nuestras canciones.
Hombre, realmente lo que permanece en el tiempo son las canciones, ¿no? Hay grupos, hay cantantes, pero hay canciones que quedan, y todos sabemos canciones, incluso, yo qué sé, me puedo decir villancicos, que no conocemos a su autor, o canciones de estas antiguas que cantaban nuestras abuelas, y las que quedan, y hemos tenido esa suerte.
Exactamente. Vamos a hablar de secretos. ¿Qué secretos tienen ellos?
Bueno, la verdad es que es muy complicado. Yo creo que el mejor secreto, el que guardan, es cuál es su tema favorito. Nunca han dicho cuál es su tema favorito.
Que no lo han dicho hoy. Hoy no se van, o sea, no. ¿Sí o no, Juan Carlos?
Mira, es muy bonito. Un día dices, papá, mamá, vamos a ver, somos tres hermanos, somos cinco hermanos. La verdad, vamos a decirnos la verdad a la cara. ¿Tú querías más? ¿Quién es, de verdad, de todos los temas que habéis interpretado, que son muchos, uno? Emma, lo sabéis
pero,
todos.
¿Qué dicen los padres? Dicen, nos queremos a todos por igual.
Ya, sí,
sabemos que es mentira. No es verdad, pero lo dicen.
Siempre hay un favorito. ¿Podríais elegir un solo tema? Hombre, esa es la pregunta más difícil que le podría hacer una banda como vosotros.
Yo lo que... El sentimiento que tengo es que puedo coger cualquier canción muy desconocida para el público, o a lo mejor canciones... que no han sido mucho éxito, y por el efecto patito feo dices, mira, cuando vuelves a escuchar dices, joder, qué bonita canción y qué poco éxito tuvo, ¿no? Sin embargo, con la canción que estamos hablando ahora mismo, la que estaba sonando, Pero a tu lado, pasó algo parecido. Se sacó el disco en el año 95, se hizo un videoclip, no se vio en ningún sitio el videoclip, no formó parte de ninguna lista de éxitos ni de ninguna cadena de radio comercial que termina por principales. Como algo que no fue un éxito, vamos. Mi hermano Enrique dijo, oye, pues si no ha sido un éxito es que algo malo tendrá, y dejó de cantarla en directo. Apenas la tocamos mucho.
Vaya.
Y luego, después de mi hermano fallecido, pues como que cobró un poco, la gente empezó a escuchar sus canciones y esta empezó como a subir, no en listas, sino en las casas de la gente, a pedírnosla en los conciertos. De repente leías una entrevista en un periódico a alguien conocido y decía, pues mi canción favorita es A tu lado, Los Secretos, o incluso Rubalcaba lo dijo también en una entrevista, que sí. Cualquiera de Los Secretos, pero en concreto Volver a ser un niño, que era otra canción que a Enrique le gustaba mucho. Entonces ese boca a boca ha hecho que esta canción, ahora mismo si tú vas a cualquier plataforma o a cualquier sitio y preguntas, oiga, ¿cuál es nuestra canción que más se descarga o que más se visita? Te dirán, Pero a tu lado. y ahí no ha ido ni una promoción, ni una campaña, ni nada que digas, es que claro, ¿cómo no va a ser la más conocida si ha sido un éxito rotundo? El disco de que salió apenas se vendió en su día.
Fíjate.
Y una canción que rescata a la gente, que la hace mucho más importante de lo que es, simplemente por ser como es la canción, para mí tiene un sentido, cobra un triple sentido.
Claro que sí. Oye, Jesús, ¿cómo estás? Aparte, ya bien. Se te ha pasado el calor. Ya.
Sí, no.
Ya. Preciosa para dar entrada.
Ya.
Sí, ¿o no? El agobio del calor de Madrid.
Sí. Exacto, pero...
Ha pasado el calor y estamos empezando ya a calentarnos para el partido, eso sí.
¿Pero qué me estás contando? ¿Tú también eres muy aficionado a la Roja?
Sí, claro. Yo fui futbolista antes de músico.
Pero, oye, y Jesús, una cosa, cuando tenéis concierto y peleáis contra la Roja, ¿qué pasa? ¿Se nota o no se nota?
Sí, se nota. Hombre, para nosotros pelear con las Rojas, yo creo que sobre todo cuando tocamos en Madrid, nos pasó cuando tocamos en Las Ventas, ¿no? Y este tipo de conciertos pues siempre tiene...
Todo le influye, ¿no? Cualquier cosa.
Ese plus que si normalmente te pones en un concierto nervioso, en estos conciertos tienes ese plus que cuesta quitárselo de encima, ¿no? Luego ya cuando empiezas... Bueno, no sé, mis compañeros, pero a mí particularmente, pues luego ya cuando empieza la primera, la segunda canción, ya más o menos te olvidas un poco de...
Ya se te olvidan los males.
Sí, no es que se te olviden, sino que haces tu trabajo y disfrutas del momento como si fuese otro concierto cualquiera, ¿no? Pero los momentos de antes sí son...
O sea, que entráis y os acordáis de tengo que pagar ahora el colegio del niño, cuidado que tengo
que... Hay que marcar bien a los alemanes porque estos tienen mucho peligro.
Y luego todo, ¡plaf!, se esfuma, es como una burbuja que...
Exacto, sí, ¿está? Sí. Y luego ya pues yo creo que es simplemente empiezas a ver al público, empiezas a hacer lo que te gusta y es dejarse llevar.
Ya. ¿El público de cuántas generaciones? Porque es que estamos hablando, Álvaro, que...
Pues hemos llegado a ver a una familia que eran la bisnieta, la bisabuela, la abuela, la madre y la hija, ¿no? Lo peor de todo que era que la abuela era más joven que yo. Eso era lo que me deprimía.
Oh, pero ¿qué me cuentas, Álvaro?
Sí, pero bueno, yo tengo 56 y no me importa decirlo públicamente.
Oye, pero era entonces una abuela súper joven.
No me importa decirlo.
El otro día fue su cumpleaños.
Pero hombre, pero tú eres de los que cumplen años.
Bueno, lo cumplí un poco enfurruñado, así como en faduca, pero luego se portó muy bien la gente, me mandó miles de mensajitos.
Y ya se te pasó.
Y ahora estoy esperando los regalos, que todavía no han llegado. Claro, seguro que han mandado también.
Los mensajes los manda cualquiera, lo que hay que mandar es un regalo.
Exacto. Oye, porque vosotros, claro, de convivir los tres juntos, acabaréis hartos, ¿no? Uno de otro de uno, ya bueno, sabéis lo que va a contestar.
Yo siempre digo que en un grupo es como una relación de pareja, pero encima sin sexo.
Entonces, bueno,
lo bueno no, quiero decir que por lo menos
cuando nos duele la cabeza nos dejamos en paz.
Claro. Le vamos a pedir a nuestra compañera Rosa que nos ponga la primera canción que ella, bueno, todos como fans de Secretos, ¿cuál es la que no puede faltar en este 40 aniversario?
Bueno, buenas tardes. Yo creo que a ellos les pesa un poco, pero es esta, Déjame.
Y la dejaste escapar. Ay, Dios mío. Este Déjame, que fue escrito por Enrique, precisamente. Estamos hablando de qué año, Rosa.
Sí, 1978. Pero hay que decir que en un principio no estaba dentro de Los Secretos, sino del Grupo TOS. Era en una maqueta del Grupo TOS, formada también por Los Urquijo y una persona más, Enrique Cano Canito.
Sí.
Y bueno, ya al fallecer fue cuando se dijo, pues ahora ya esto ya no es TOS, esto es Los Secretos. Decía que a lo mejor muy a pesar de ellos, porque es una canción que se identifica mucho con la movida madrileña, sin embargo vosotros no tenéis ni esa estética, ni estabais un poco más al margen de la temática de la movida madrileña.
Bueno, yo creo que se confundieron términos. Nosotros nos educamos musicalmente viendo cómo en otros países coexistían bandas legendarias como los Rolling, o Tom Petty, los Heartbreakers, o Bruce Springsteen, y a su vez estaban por los Talking Heads, o los Pretenders, o grupos emergentes más jóvenes que podían, pero por ahí fuera no le daban esa... ¿Pero qué? ¿Sois la movida? ¿O sois mods? ¿O sois qué? Aquí como hay que ser de algo. Nosotros nos perjudicamos, nos perjudicó mucho porque la prensa escrita sobre todo y la radio especializada de la época pues hacía más daba más importancia, más relevancia a aquello que se parecía a la última tendencia. Es como la moda, ¿no? Como diciendo que, bueno, si alguien tiene un programa de televisión de moda, ¿qué vas a hacer más caso? ¿A la última tendencia o a un traje de chaqueta que es de toda la vida? Por así decirlo, ¿no? Nosotros éramos más clásicos en nuestros concepto de sonido y con unas bases fundamentadas en el pop tradicional y el rock que habíamos escuchado de todo tipo, ¿no?
Claro.
Por eso se nos excluyó un poquito y se nos incluso tildó con un adjetivo un poco desagradable, que era babosos, como el rock baboso, como algo como si fuera...
¡Por Dios! ¡Qué barbaridad!
Algo peyorativamente que luego nos hizo un poco de daño y de hecho nos echaron de la compañía de discos precisamente por eso.
No, ¡pero qué pena!
No por ser babosos, sino porque nos dijeron que nuestra música no estaba como en la onda, que oría vacas, sin ser un insulto.
No, sin ser un insulto, pero no. Bueno, espero que se lo comieran cuando la revista Rolling Stones consideró esta una de las 200 mejores canciones del pop rock. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. ¡Ay, cuánto idiota hay por el mundo!
Yo,
por
me
favor.
Están dejando a cuadro, yo sí había nacido en la movida, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? España.
España.
Bueno, lo que pasa es que la moda tiraba mucho y todo lo que saliera último, la estética, el rollo de pues de cómo se vestía la gente, o el mismo tema de las punks y todo este rollo un poco muy exagerado.
Pero si todo cabe, todo cabe.
Lo he repetido un millón de veces. Nosotros fuimos a un programa de televisión de los que más de mayor audiencia, que era el 1-2-3, respondo otra vez, y cuando estábamos preparados en el set de rodaje, que se grababa en un falso directo, entonces las actuaciones eran dedicar el programa al mundo de la movida. Y nosotros estábamos en un escenario, o sea, qué detalle, ¿no? Por nuestra parte, por su parte. Pero que pararan el programa de grabar porque decía, ¿por qué no se han vestido los Secretos? Y no es que estuviéramos en bolas, no, es que íbamos como nos daba la gana y todos los demás iban vestidos de, pues no sé, pues neorrománticos, una cosa muy rara, además hasta con instrumentos muy raros, o sea, con guitarras, pero... como rarito todo, como muy, muy, a ver, y, con todo mi cariño, ¿eh? Sí, muy Tino Casal.
Muy Tino Casal. ¿Y al final qué pasó?
Pues que le dijimos que es que íbamos así. Y hubo un silencio en los baffles de control. Y bueno, pues a grabar, ya está.
Ya está, bueno, menos mal.
Es que esto es muy típico de este país, que los gustos de la gente van por un lado y el esnobeo de las modas va por otro.
Va, o sea, por otro.
Sí, pero luego el pequeño estrecho espacio que hay para la visibilidad, es decir, para que se vea en la tele o en la radio, pues siempre te quedabas fuera el que menos llamaba la atención o el que menos estaba en la onda, ¿no? Y a nosotros nos pasó un poco eso, que no tuvimos la atención mediática que otros.
A ver, gira de los Secretos, Maite.
Bueno, gira de los Secretos que ha arrancado ya, vamos a decirlo, sí. En Murcia, que nos quejábamos del calor hace un par de días. ¿Fue todo bien en Murcia? Todo
genial, sí. Muy bien.
Y hay muchas más fechas. El 29 de junio en Bilbao, el 30 de junio en La Coruña, el 6 de julio, y aquí quería llegar yo, en Madrid. Ese
ole,
tiene que ser un concierto muy, muy especial. 360 grados. Ese es un escenario circular en el que la gente está rodeando.
No, no, es por la temperatura.
Por lo que arde.
Iba a decir eso, que estamos cocidos
sí, no, Ramón.
Como pollos. No, sí es cierto.
Habrá sorpresas también.
Somos el primer grupo que va a hacer este tipo de espectáculo con escenario central. Tenemos invitados internacionales, ya que con el 30 aniversario invitamos a nuestros amigos, compañeros españoles, y en esta ocasión pues es Jackson Browne, que son influencia enorme en los Secretos, Ron Sexsmith, Albert Hammond, Lou Marini, y bueno, alguna sorpresa más que no puedo desvelar. Y realmente todo nuestro interés y todo nuestro esfuerzo, fíjate que después de 40 años tocando, hemos hasta ensayado para este concierto.
¿Pero qué me decís? ¿Esto es algo nuevo, Ramón? ¿Jesús? ¿Qué es esto? No puede ser.
Los invitados, bueno, tenemos...
No, dice lo de los ensayos.
¿Ensayo?
¿No?
¿Ensayo?
Ah. Lo de los, sí, antes ensayábamos mucho y tocábamos
poco. Esto ya no es lo
poco.
Que erais.
Ahora tocamos más y ensayamos poco. Decimos que ensayar es de cobardes.
Esa es la frase que te iba a recordar. Un día me dijeron, ¿pero por qué ensayas tanto? Pérez Puig. Y me dijo esa frase, se me quedó, ensayar es de cobardes.
Vaya, vaya.
Bueno, a veces hay que hacerlo.
Ya, hombre.
El público lo merece.
Y siempre es nuevo, Jesús, quiero decir, para vosotros, enfrentaros al público. ¿Entra un poco miedo escénico, ganas de salir corriendo?
Hombre, es un palacio de deportes y para salir corriendo podría estar bien, pero... No, hombre, no, yo creo que para nosotros es... Pues es como un momento muy, muy especial, muy mágico. Y, hombre, yo en particular, supongo que ellos también, pues a mí me ha pasado de tocar en recintos así y que cuando vas a tocar en un recinto de ese tipo, pues te acuerdas de haber visto, no sé, pues a los Clash, a Miguel Ríos, a Supertramp. Entonces, es una sensación muy, muy, muy emocionante el ver que esta profesión, pues de cuando eras jovencito lo veías como algo que era casi inalcanzable y cuando estás en ese momento pues lo disfrutas con muchos nervios y mucha responsabilidad también, claro.
Seguro que va a ser una fecha especial. Yo no sé si más o menos, yo tenía aquí marcada una, año 86, fiestas de San Isidro, y más de 40.000 personas cantando, pidiendo el bis de quédate, y cantándolo como si fuera un de déjame y como si fuera una sola voz. Sí. ¿Esa es una de las noches especiales que vosotros tenéis ahí guardadas?
Pues lo que sí significó aquello, y lo recordamos todos bastante bien, fue que, fíjate cómo sería nuestra actitud, porque como habíamos quedado fuera de esta famosa movida o de lo que se visualizaba de la movida, no fuimos a la Edad de Oro, ese programa de Paloma Chamorro, no fuimos a la Bola de Cristal, no salíamos apenas en medios, nos echaron, como decía, de nuestra primera compañía en el 83, porque no éramos modernillos y tal, pues no pensábamos que hubiéramos hecho bien las cosas, y cuando pasaron la desgracia del 84 de morir el batería y tener que juntar un nuevo grupo en el que ya apareció Ramón Arroyo, ya nos veíamos con nuevas ganas, pues bueno, Enrique y yo hablando dijimos, no vamos a montar las canciones del pasado, así hacemos como borrón y cuenta nueva. Entonces ni ensayamos Déjame, ni Sombrío Mojado, ni Ojos de... Todas las canciones de ese primer disco y de segundo y el tercero quedaron como relegadas al olvido en nuestra conciencia, por diciendo, bueno, algo habremos hecho mal cuando nos ha ido mal, ¿no? Entre comillas, no hemos tenido continuidad, no hemos podido seguir, luego la mala suerte nos ha cebado con nosotros, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que en ese concierto no teníamos montada el grupo, no sabía, Ramón no se sabía.
Yo no lo había ensayado, ¿no?
El batería tampoco, ni el bajista, y la gente la estaba pidiendo. Entonces, Enrique, yo con la guitarra, Enrique a voz, y con 40.000 coristas, pues... Fue muy emotivo, a mí me temblaron las piernas, sentí que se dio cuenta de que esa actitud de romper con el pasado era una estupidez. Volvimos a montar las canciones clásicas de toda la vida en el repertorio y tan felices.
Qué bueno. ¿Otra canción de las emblemáticas, Rosa?
Pues sí, es también del mismo disco, de Los Secretos, que así se titulaba, y es esta que estamos escuchando, Sobre un vidrio mojado. Y hay que decir que nosotros estábamos acostumbrados, pues, que Álvaro componga muchas de las músicas, Enrique compusiera las letras, pero es que esta canción ya era conocida de antes. Vamos a escuchar un poquito. Y es que era muy popular en Uruguay en los años 60, que la interpretaba el grupo Cano y los Bulldogs. No sé cómo llegó hasta vosotros esta canción.
Pues de casualidad, porque nosotros escuchábamos mucho la radio, de todo tipo de radios, cuando los DJs de radio programaban la música que les daba la gana y ponían sus propias influencias, sus propios criterios, escuchábamos mucho a Juan de Pablos, que ponía grandes oldies de los años 60 y 70, y una tarde, pues estábamos en casa, Imón Enrique y yo, y pusieron la canción original de esta canción, que era de un grupo uruguayo, que casualmente se llama Cano y los Bulldogs, no tiene nada que ver con Canito, o sea que ha hecho mucha confusión también. Y la grabamos en un cassette que teníamos pequeñajo, y cogimos el principio ya pillado, y luego llamamos a la radio, que es una cosa muy romántica, que ya no ocurre nunca, ahora todo es por apps y a popós, y llamamos a la radio y, ay, por favor, si la podían poner entera, que la queríamos grabar en un cassette para luego montarla. Éramos un grupete, no éramos conocidos ni nada, por supuesto, esto fue en el 77, 78. Uh-huh. Juan de Pablo nos la puso, la grabamos y hicimos nuestra versión, porque siempre habíamos, a ver, cualquier grupo que sea bueno, por nosotros, tiene que haber empezado haciendo versiones. Nadie nace sabiendo.
Claro,
¿sabes?
Por favor.
Siempre tienes que tener a alguien a quien imitar, ¿no? Y a quien copiar, a quien influirte. Y bueno,
lo han hecho todos, Beatles, sí, claro. Rollins, es que lo han hecho todos.
Nosotros al principio tenemos versiones todas.
Claro, vamos con unas cifras y os voy a pedir que nos cantéis algo en directo, ya que estáis aquí, pero unas cifras de secretos.
Uf, tres, te doy.
Venga.
20 álbums, 32 discos de platino, más de 2.000 conciertos por España.
Pero
¿cómo
bueno
te quedas? Y 40 años.
Pues hijo, qué bien que no te recordasen de la movida. Qué bien. O sea, que no hay mal que por bien no venga.
Oye, es que estáis en la onda. O sea, más de 2.000 conciertos, Ramón. ¿Cómo se te queda a ti el cuerpo?
Pues un poco raro, porque cuando ves la cuenta corriente dices, pues aquí no se ha reflejado.
Algo no funciona bien.
Algo no funciona bien. Pero tener la suerte de vivir...
Sois
de
lo, músicos.
Vivir esto, de lo que te gusta.
Mira, claro, ni un escritor, ni un músico. No. Estamos condenados a seguir escribiendo y a seguir cantando encima de un escenario.
Le preguntaban a un músico de jazz como de 80 años en Estados Unidos, después de tocar, qué afición la suya aquí en un escenario con 80 años. Y dice, bueno, es que si no toco, no como.
Claro, claro.
Entonces
claro,
es un poco...
Claro. Pero también tiene algo.
No, es una
que
suerte.
Es una necesidad, ¿no?
Es una necesidad, sí.
Es verdad. Mientras se preparan, Consuelo, dime tu noticia, una noticia, la que quieras, y te dejo escaparte porque no. Secretos hoy lo copa todo.
Una noticia triste, que no hay más remedio que hablar del mundo de la música. Ha muerto este fin de semana Edu del Prado, el que fue cantante del grupo UPA Dance y actor también, recordémosle de Un Paso Adelante, la serie de Antena 3. Tenía solo 40 años, parece que padecía una grave enfermedad, ha muerto de una neumonía, pero esa no ha sido la causa, sino el final. Y bueno, pues los famosos se han volcado en condolencias, desde Marta Sánchez, Pitingo y sobre todo Raquel del Rosario, que además era su cuñada, porque está casada con Misael, con su hermano mayor. Ella ha dicho, Edu, sé que estás en otro lugar, una entiende que esto es un viaje corto, que no es el final, pero no puedo evitar que se me rompa el corazón. Pues desde aquí, un recuerdo, claro, para este joven músico que nos ha dejado este fin de semana.
Claro que sí, pues ahora una pequeñísima pausa para ensayar un poquito y vamos al directo.
Nieves Herrero, todas las tardes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Tienen que darlo por amortizado ya, o sea, tienen que ir superando la pantalla porque esto
es que es lo que decía Roberto, es que va a quedar muy feo, si ocurre. O sea, ha sido tan...
Donde de mediciones en las que puedes ver parámetros que...
Pero
son
para ellos son incendios muy complicados, es un incendio en un garaje, todos por definición son bastante complicados.
José Ramón dice que este invierno ha empezado a ir al gimnasio, dice, me he puesto muy mazao.
Oh, yo me levanto feliz porque sabía que iba a venir a Buenos Días Madrid, tan feliz de estar aquí con vosotros que por supuesto a los oyentes sé que les alegráis los rostros.
Ahí, ahí, ahí.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tienes una cita.
Una cita con la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid.
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Estamos compartiendo con Secretos esos 40 años que encima de un escenario, ahora pendientes de esa gira que les va a traer a Madrid el día 6 al Within Center, y va a ser una experiencia maravillosa. Queremos que Secretos nos canten en directo y nos cuenten algún secretillo, como qué pasó con esa canción Ojos de Gata, que, qué pasó con Sabina. Es verdad que hubo un enfado y de ahí salió pues como un tronco común y luego dos canciones diferentes.
No, enfado ninguno, todo lo contrario. A ver, Joaquín, que es muy generoso, se encontró con Enrique un día, pues allá del año 91, pasaron una noche muy divertida y tal. Entonces, cuando terminaron, Joaquín le dijo: mira, tengo esta letra que es pensando en vosotros, que vendría muy bien para una ranchera, que os gusta ese rollo. Y Enrique le preguntó: ¿puedo hacer lo que quiera con ella? Sí, sí, vale, vale, pues nada, nada, nos vemos y ya cuando lo termine, hablamos. Que bueno, no era época de móviles, ¿sabes?
Por suerte. Claro, claro.
El caso
claro.
Es que se tiraron 4 meses sin verse, sin volverse a ver. Y nosotros empezamos a grabar un disco y él también. Entonces Manuel Enrique dijo: bueno, me ha dicho que puedo hacer lo que quiera con ella, terminó la letra de otra manera y hizo una música. Nosotros hicimos los arreglos, como siempre, montamos la canción y la grabamos. Entonces yo, claro, pensé que Enrique tendría cierto hilo con Joaquín con ese tema, ¿no? Pero Joaquín había hecho lo propio, había terminado la letra diciendo: este no me llama, no me llama, pues la utilizaré yo, que me gusta. E hizo otra música distinta, que es, y nos dieron las 10, que es un temazo, por cierto. ¿Qué ocurrió? Que la casualidad es que salieron con un mes de diferencia, la nuestra un mes antes que la suya, y la gente parecía como si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, o si fuera una versión, dos versiones de una misma canción, o... No, 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 esto es un caso único en la historia de la música, pero pues la personalidad de los músicos, ¿qué es? Pues que un día queremos cambiar el mundo y nos abrazamos, bueno, mañana te llamo, y luego pasan 4 meses.
Cántame una canción al oído. Sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
Tenemos a Secretos con nosotros, Ramón Arroyo con la guitarra, Álvaro Urquijo con guitarra y Jesús Redondo, ¿cómo me has dicho que se llama?
Melódica.
La melódica, con la melódica. Pues, ¿qué nos vais a interpretar aquí para todos los oyentes?
Bueno, pues una canción que aprovecho para dedicarle a mi amigo Ramón Arroyo, que está aquí al lado, porque nuestras últimas conversaciones son carentes de contenido en cuanto a nombres propios, lugares, sí, fechas... Y sin embargo tenemos conversaciones muy interesantes y muy largas. Lo que pasa es que cuando decimos los nombres, sí, esta actriz nueva, esta o sí, este director, sí, yo lo entiendo, ¿sabes?
¿Tú os entendéis?
Por eso vamos a comprarnos un pisito en la calle del olvido, ¿no?
Me parece muy bien. ¿Quieres decirle algo, Ramón, a
no,
Álvaro?
Verdad, hacemos concursos, de todas maneras nos esforzamos mucho por, en vez de buscarlo en el móvil, decir, vamos a intentar recordar cómo se llamaba el director este que hizo aquella película que trabajaba la mujer de este otro actor que hizo...
Madre mía, pero no sale. Bueno,
no, pero al final sí sale.
Al final sí.
Con un campeonato dice, Nicolás Cage. Y el otro, casi por poco.
Venga, pues os ponéis de acuerdo que nos vais a interpretar así, para toda la gente que nos está escuchando.
Ya se me ha olvidado. La calle del olvido.
Va por todos.
Dos, tres, y ya. Ahora que todo acabó, que el tiempo te ha vencido, que tu amigo te dejó, dices que cuentas conmigo. ¿Cómo tienes el valor? Y que siempre me dolió y recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. Por la calle del olvido vagan tu sombra y la mía.
cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría. No sabes lo que luché para no soñar contigo, y no quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo. Hasta hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo por la calle del olvido. Pagan tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría.
Bravísimo. Estamos aquí sujetando la emoción, no, algunos soltándola y otros sujetando.
¿Qué complicidad tenéis? Esto no se improvisa, son los 40 años, ahí está.
No, es verdad, se miran, no sé, me ha parecido...
Habéis transformado todo esto.
Maravilloso.
No, no, único, y eso no se improvisa, esos 40 años, eso es como cuando comes un jabón de jabugo y te quieres que... Porque lleva muchos años eso ahí.
Sí, hombre, yo... Tengo la sensación y el orgullo de pensar que todo el tiempo que hemos estado tocando juntos sirve precisamente para eso, para esos momentos mágicos de no hablarlo y que funcionen. Exacto. Cosas que aparentemente hay que ensayarlas y por ejemplo,
y os transformáis, ¿eh? Dejáis de ser vosotros.
Sí, es verdad.
Aquí con esa cara que llevaba diciendo que les ha pasado a estos.
Tan majos, tan amables, tan todo, y de repente...
Ha sonado la guitarra.
Gracias por lo de chicos.
Vais a seguir siendo chicos siempre.
Sí, por la comparación del jabugo, porque estamos ajamonados.
¡No, hace falta! ¡Oye!
Sois pata negra, 5 jotas, por favor. Oye, le pido a Maite que nos diga qué no nos podemos perder de esta gira, por favor.
Pues lo que nos contaba Álvaro hace un segundito, que son 40 años de historia, que Los Secretos forman parte de la banda sonora de todos, de la banda sonora vital y de la banda sonora emocional, que van a estrenar ese escenario 360 grados, que no sé cómo lo van a hacer para no darle la espalda a nadie, que irán girando. Y también de todos los amigos que los van a acompañar.
Porque nos vamos a dar la espalda a nosotros mismos un poco.
El tema es que yo voy a tener 5 micrófonos ubicados en 5 sitios, claro, con mi aparataje para la guitarra, forma que yo puedo empezar una canción en un micrófono, hacer la segunda estrofa en otro micrófono, cuando hace el solo Ramón, irme al cuarto.
¡Qué bueno!
La última estrofa, en el quinto. No. Y luego hay 2 escenarios, uno para un set acústico, otro el central. También puedo echar una carrera, porque al fondo hay otro micrófono para atender al público que esté en ese fondo sur. O sea que no hemos dejado ni un detalle a la casualidad.
Hay escenografía, porque, entonces.
Porque, hombre, menos ballet clásico, vas a encontrarte... No, ciertamente, por ejemplo, una novedad, que es que el escenario es una pantalla.
Ah, qué
eso
bueno.
Es espectacular, porque no es que dé imágenes que la gente no pueda ver, sino son texturas y colores que... que desde abajo quedan espectaculares.
Y lo pisáis.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pero no, eso es lo hicimos pensando en el Mundial.
Claro, no, no vaya si juega España, partido, veremos el partido.
Chicos, además, qué bonito, ¿no? En el año 78 iniciábamos la libertad, la democracia. Es que justo, fíjate que como las cosas en política están tan raras, se acerca la hora de esa constitución que todo el mundo la critica. Veníamos de militares, de gente que nos decía, de censuras, de prohibiciones, de palos, no, de hostias.
Y que yo, por ejemplo, mi colegio estaba en la zona universitaria y muy jovencito, claro. Franco ya muerto, y las tortazas y las palizas que daban eran de las que no se salían luego en los periódicos.
De las, ¿sabes?, que hacían pupa.
Sí, yo me acuerdo.
Y el amigo de un primo mío le pegaron un tiro en un pulmón, no murió, pero vaya, estuvo hombre, dos meses en un hospital. Sí.
Oye, no, es que no os quiero despedir, aguantar un poquito, escuchamos las noticias, vamos a transformar todo el programa, por favor, pero no os vayáis.
Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El sindicato CESIF va a emprender acciones legales si los policías municipales son obligados a realizar horas extraordinarias con motivo del orgullo LGTBI en la capital. Ángel García.
Sí, los agentes amenazan con no presentarse voluntarios a trabajar en el evento en el que se necesita un refuerzo extra de 600 funcionarios. Y es que no se descarta un posible boicot de los policías municipales a la fiesta del orgullo. El sindicato recuerda que con la actual regulación del convenio no quedan cubiertos todos los servicios con las horas ordinarias. Para el CESIF, la única forma de cubrirlos es denegando días de descanso a los agentes. Consideran que esto genera un mal clima de trabajo que afecta a la seguridad municipal.
Pues pese al conflicto policial, el delegado dice que la seguridad está garantizada para la fiesta y dice que confía también en el buen criterio de los agentes. Javier Barbero, responsable de seguridad, defiende que dentro del acuerdo vigente hay dos jornadas adicionales semestrales que se pondrían a partir del mes de julio para tener el dispositivo necesario para el orgullo.
Esto la mayor parte de los sindicatos no se les ocurre en decirlo, porque de alguna manera es insinuar que nuestros policías van a hacer fraude. Y eso yo no lo puedo permitir, ¿eh? Es decir, que me parece que ese tipo de insinuaciones son feas, es no tener en cuenta la enorme profesionalidad y excelencia de nuestros agentes.
El gobierno regional quiere la convocatoria de la conferencia de presidentes. Ángel Garrido ha escrito una carta a Pedro Sánchez pidiendo la reunión para abordar el sistema de financiación autonómica. Es una cuestión crucial, dice el presidente de la comunidad, ante la que Sánchez mantiene una actitud de brazos cruzados que las comunidades no pueden admitir.
Yo también reivindico que el único sitio o el sitio donde se puede estudiar mejor esto es precisamente la conferencia de presidentes, donde nos explique cuáles son las razones para que, teniendo dos años por delante, haya decidido hacer huelga y cuáles son las razones por las que él cree que no se puede abordar un modelo de financiación que ya estaba avanzado.
Sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Madrid y Parla a 28 personas integrantes de una organización dedicada a obtener, a través de la falsificación de recetas médicas, grandes cantidades de benzodiazepinas para venderlas en Marruecos. Allí se usaban para crear droga. La red ha sido desarticulada a raíz de una investigación sobre el robo de talonarios de recetas, sellos de médicos y tarjetas sanitarias en consultas. Nos lo ha contado la policía.
Los arrestados falsificaban las recetas para adquirir fraudulentamente el fármaco, que era transportado hasta Marruecos, donde se comercializaba en el mercado negro, aumentando un 11.000% su valor. Las pastillas se mezclan con hachís, alcohol, harina o colorante para elaborar una droga conocida como Carcubi.
Actualidad nacional, sindicatos y patronal están reunidos desde hace una hora. Buscan cerrar el cuarto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva tras meses de negociación. Pablo López.
El acuerdo supondrá una subida salarial del 3%, un 2% será fijo y un 1% variable. También se aprobará subir el salario mínimo interprofesional a 14.000 euros anuales en 14 pagas e importantes cambios en la aplicación de los convenios colectivos. Se busca dar prevalencia a los convenios sectoriales frente a los de empresa y permitir que los convenios se sigan aplicando aunque haya pasado un año desde su vencimiento. A pesar de lo avanzado de las negociaciones, ni Antonio Garamendi, vicepresidente de COE, ni Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, quieren cantar victoria.
Creo poder decir que soy optimista, pero dicho eso también siempre hay que tener la prudencia, ¿no?, del último minuto, porque estas cosas son así, pero sí creo que tanto los sindicatos como nosotros, los trabajadores y los empresarios, pues estamos para poner ese granito de arena.
Soy optimista, creo que las cosas están cercanas, pero bueno, creo que tampoco pasa nada por esperar unas horas o unos días para poder definitivamente concretar y dar por validado un acuerdo que, insisto, creo que es muy importante, ¿no?
Y la Audiencia Nacional ha condenado a 15 años de prisión a tres integrantes del comando Otazua de ETA por la colocación el 29 de enero de 2006 de una bomba en una oficina del INEM de Bilbao. La explosión hirió a un ertzaintza y causó daños materiales valorados en 93.400 euros.
Onda Madrid, el tráfico.
Salimos a las carreteras de GT. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en la salida de la capital por la 3 en la zona de Rivas, que sigue generando 8 kilómetros de retenciones hacia Valencia. Además, complicaciones en las entradas a Madrid por la 1 en Manoteras y Alcobendas, por la 42 en Torrejón de la Calzada, por la 6 desde Majadahonda hasta El Plantío. También problemas en las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 4 en Pinto. Mucha atención en la M40 por el vuelco de dos camiones que generan retenciones en el barrio de Villaverde hacia la 4. Tráfico intenso también en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y en Ciudad de la Imagen hacia la 5, también en Aravaca hacia la 6. Además, en la M50, problemas en San Fernando de Henares hacia la M45.
Es todo, volvemos a las 7 con más noticias. Siguen escuchando Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Están escuchando la tercera hora de Madrid Directo. Escuchan el 101.3 y el 106 de la FM. Está Arancha Bravo en los mandos técnicos, José Luis Ávila en la coordinación. Y queremos poner el punto final a la presencia de secretos. Son tres personas adorables, Álvaro Urquijo, Jesús Redondo, Ramón Arroyo. Celebran 40 años de una vida encima de un escenario y queríamos hablar del A tu lado para poner el final de a este programa, que lo haríamos durante 4, 5, 6 días con ellos, pero tienen tristemente que seguir de gira. Y el A tu lado habla de errores, ¿no? Habla de esos que son necesarios, ¿no?, para aprender.
Eso es, que hay que aprender y que de una manera que solo se puede hacer cuando se experimenta pues el horror, las cosas más complicadas de gestionar. Esta canción, Pero a tu lado, es del 95, hay que decir que estaba dedicada a la hija de Enrique Urquijo, a María, y que está también dentro de una banda sonora de la película Báilame el agua.
Bien, pues Álvaro, ¿cómo deciros a los tres que os admiramos un montón, de verdad?
Gracias, de verdad que
quizá yéndonos a ver, ¿no?, en la gira, en
sí,
algún punto.
O aguantándonos unos cañitos más. Unos
¿otros 40, años, te parece?
Sí, yo creo que tendré 90 y sí.
Es genial.
Oye, Charles Nabur está con 93 claro. años haciendo bolos. Cuidado, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Cuidadín.
A ver,
y
a
Tom
ver.
Jones con 80.
Oye, ¿y cómo se mueve Tom Jones? Cuidado,
y cómo
también
canta. Yo le vi el verano pasado, impresionante.
Yo también, yo también.
María Dolores Pradera se murió cantando.
Sí.
Unos días antes felicitó a unos amigos y lo dejó grabado. Y dices, fíjate, ahí la tienes.
Oye, no, y Paul McCartney, le vimos hace poco aquí.
Mike
en
sacando
sí.
Claro.
La verdad es que el mundo del rock and roll, claro, haya muerto Chuck Berry, por ejemplo, con 90 y tantos. Pero claro, estamos empezando a experimentar los que nos están dejando y no hay un repuesto muy claro para ese tipo de héroes, porque son héroes que no han inventado la música realmente, ¿no?
Bowie.
Chuck Berry, Bowie, no. Toda esta gente, ¿no? Y bueno, yo en el próximo disco que estamos haciendo para un futuro no muy lejano, hay una canción que habla precisamente de eso, de quién va a rellenar el hueco que dejen cuando se vayan, se sigan yendo todos los grandes. Que,
los claro, referentes, ¿no?
Las grandes referencias de la música, de la música que hay, popular, que se llama pop rock, como quieras llamarlo, ¿no? Pero,
claro que sí. Pues Álvaro, Ramón, Jesús, gracias por estar aquí. Maite y Rosa y Juan Carlos nunca han estado tan entregados.
Nunca.
Os habéis dejado, sobre todo cuando habéis cantado, ha pasado algo.
Ha pasado algo, sí. Como ahora, así que os despedimos, pero dejarnos aquí lo que queráis. Cuando quieras.
Bueno, para ti, dedicada exclusivamente, bueno, exclusivamente no, para toda la audiencia.
Muchísimas
y para
gracias.
Ti, para tu lado.
Gracias.
Un, dos, dos, tres, sí.
He muerto y he resucitado. Mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Yo he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. En otro mundo, pero a tu lado. Te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.
Gracias, secretos. Gracias. Hasta siempre, amigos. Gracias.
Todas las tardes en Onda Madrid, Nieves Herrero.